Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y La República. Y sin duda se cae de Maduro el tema, la vacancia, la moción de vacancia que se decidirá mañana si entra debate o no. Se ha desinflado la figura de la vacancia en términos políticos, en términos de legitimidad con lo ocurrido ayer, con las decepciones por parte de la extrema derecha, inclusive respecto a los elementos para poder vacar a Pedro Castillo. Se ha desinflado la vacancia, se mantiene firme la figura de la vacancia, repito, en términos políticos, en términos de legitimidad. ¿Qué cosa se ha revelado ayer en términos de fuerzas en conflicto respecto a la figura presidencial? De eso vamos a conversar con el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, de Acción Popular. No olvidemos que Acción Popular tiene 17 congresistas y son gravitantes a la hora de contabilizar los votos. Mientras tanto, les vamos contando como noticia número uno que siguen las rondas. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, sin embargo, rechazaron la convocatoria hecha por el presidente Pedro Castillo para responder por las acciones de su gobierno. La intención del mandatario era supuestamente tender puentes y buscar consensos justamente un día antes de que el proceso de pedido de vacancia siga su curso. Pero parece que para algunos la decisión ya está tomada. Al respecto, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, declaró que si no se quiere conversar, lo que parece es una intención de obstruir. Además, por su parte, el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que rechazaba la vacancia promovida por los sectores fascistas del país. Dice, Castillo citó a reunión a todas las fuerzas políticas. Veremos si la agenda presidencial seguía a cumplir antes de el supuesto tsunami, que en principio viene con menos fuerza de lo que se creía, pero ahí está presente el tsunami, esta onda que podría acabar con su figura, con su cargo. Vamos ahora a seguir hablando de lo ocurrido en la Casa de Breña. Esta es la noticia número 2. Dueño de Casa de Breña rompe su silencio. Segundo Alejandro Sánchez, así se llama, amigo del presidente Castillo, financista de su campaña y dueño de la casa que se ha convertido en centro de la noticia desde que el presidente la convirtió en su segundo palacio de gobierno, concedió una entrevista a Latina Noticias. En ella dijo que no conocía a muchos de los visitantes de Castillo y que en especial sobre Karelim López, la lobista todoterreno y todo gobierno, supo que solo fue a buscar al presidente para entregarle unos documentos, pero que no lo encontró. También reveló que en la casa de la calle Zarratea viven su madre, hermana y sobrinos y que puso a disposición del ahora presidente una oficina y un piso para que organice sus reuniones, especialmente familiares. Ojo que Sánchez también tiene que ver con nuestra noticia número 3. Vamos a escuchar lo que dijo Sánchez, quien aclaró que no es funcionario público.
¿Usted conoce a Karelim López?
No lo conozco. No lo conozco. Estaba hablando, después de lo que sucedió, estaba hablando con Fray. Ya, estaba hablando con Fray.
Fray, para que las personas entiendan,
es su sobrino del presidente. Entonces le digo, Fray, ¿qué ha sucedido? Porque me ha sorprendido, ¿no?, todo lo que ha salido. Me dice, en realidad ha llegado la señora Karelim a buscarlo al presidente, pero se ha demorado 5 minutos y se fue porque no lo ha encontrado. O sea, reunión con el presidente no ha habido.
Bueno, más datos entonces para que el Congreso pondere. Vamos ahora con la noticia número 3, el nexo APP-Palacio, Alianza por el Progreso, Palacio de Gobierno. Una investigación abierta en el 2020 a más de 18 empresas por presunto lavado de activos revela un nexo que a esas alturas resulta muy importante. Se trata de una investigación a 18 empresas y 14 personas ligadas al exalcalde de Tacabamba y Chota, Jainer Julón, también padre del actual congresista por APP, Elba Julón, y a la vez socia y exesposa de segundo Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa Casa de Breña. Una de las empresas investigadas por lavado de activos es precisamente SJ Biomedic SAC, fundada por la actual congresista APP y su expareja, hoy en el centro de la noticia, por las reuniones de Castillo. Por eso le dijimos que esta noticia tenía que ver con la segunda. Los Julón son cercanos al actual presidente Castillo, pues Tacabamba es su lugar de nacimiento. La actual congresista Elba Julón ha sido la compañía del propio presidente de APP, César Acuña, a las visitas a Castillo para ofrecer su apoyo. Aquí también hay una línea de investigación respecto a las eventuales alianzas del gobierno de Pedro Castillo con Alianza para el Progreso. Vamos ahora con la noticia número 4. Todos pierden con la suspensión. La suspensión de operaciones en Las Bambas generará grandes pérdidas para todos. Estamos hablando del importantísimo tema minero. El ministro de Energía y Minas advirtió que el golpe para el PBI, el Producto Bruto Interno, afectará las perspectivas de crecimiento económico, pues Las Bambas genera ingresos altos al Estado. En 2021, la transferencia de regalías de Las Bambas fue de 358 millones de soles. La empresa MMG también pierde, pues en este momento el precio internacional del cobre está en niveles altísimos. Los proveedores locales también pierden, pues según la sociedad de minería, dejarán de vender los 370 millones de soles que le facturan en un año a la empresa minera. El conflicto de Las Bambas no es nuevo. Lleva creciendo desde el 2013 y se agudizó en el 2016. Han pasado 5 presidentes y hasta ahora ha sido imposible resolver este conflicto intestino. Las Bambas se ocupaba del 13,2% de las exportaciones de cobre totales del país. Vamos con la 5, prisión suspendida para mujer agresora. A 4 años de prisión suspendida y el pago de 15 mil soles fue condenada a la mujer que apuñaló a un fisicoculturista en medio de una pelea callejera en la zona del Pentagonito de San Borja. María Pérez Villanueva, de 49 años, fue hallada culpable y deberá cumplir normas de conducta para poder cumplir la pena en libertad. Así es. Es rara las ocasiones en que una mujer agrede a un hombre, ¿no? Pero sucede, y esto es un ejemplo de ello. La condena fue rápida porque fue detenida en flagrancia. Bien, regresamos a la política, y para eso hemos convocado al gobernador regional de Cajamarca y miembro de Acción Popular, Mesías Guevara, para que nos ayude a entender, con la ponderación que los caracteriza, lo que está ocurriendo en este momento en torno a la obsesión por la vacancia por parte de un sector de la ciudadanía y la política, y la defensa rajatabla de Pedro Castillo por otro sector de la política, y la ponderación que es separar la paja del trigo, como supongo por adelantado va a ser el doctor Mesías Guevara, a quien le damos las buenas tardes ya y le agradecemos por estar en Grado 5. ¿Cómo está, don Mesías? Gracias por estar en Grado 5.
Gracias, René, gracias por la oportunidad. Mi saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, y asimismo también para aquellas personas que nos están viendo y escuchando a través de esta importante conexión. La verdad que el escenario que hoy vivimos es bastante, bastante incierto. Hay muchas fuerzas que lamentablemente están en una agenda distinta a lo que el pueblo peruano necesita y también requiere. El pueblo peruano en estos momentos está pensando muy distinto a la clase política, incluyendo al Congreso, incluyendo a los gobernadores. Incluso no tengo yo ningún temor de hacerme alguna autocrítica, pero sí creo que estamos muy lejos de la realidad nacional.
La realidad nacional, digamos, la ciudadanía, los peruanos de a pie, ¿no están pensando en vacancia, cree usted?
Mira, la ciudadanía en general están pensando en cómo solucionar los problemas del día a día, cómo obtener un trabajo, incluso digno, con sus beneficios, pero a veces sin tener esos beneficios quieren trabajo. El pueblo peruano quiere eso en primer lugar. En segundo lugar, están muy preocupados por la educación, y en tercer lugar, están muy preocupados por acceder a un sistema de salud de calidad. Eso es la agenda. No están pensando en otra cosa. No están pensando en qué ocurre en el Congreso o qué ocurre en el Palacio de Gobierno, muchas veces por desconocimiento y otras veces porque ya está cansado de estos dimes y diretes.
Claro, y lo que vemos es que estos enfrentamientos no paran y, por un lado, el Ejecutivo da pretextos, ¿no?, al Congreso para, digamos, armar casos de vacancia, escandalizarse. Al medio, la ciudadanía, que no puede ver cómo se discuten y debaten las políticas públicas, señor Guevara, que es lo que todos queremos. No se están discutiendo las políticas públicas.
En estos momentos, por las posiciones que todos conocemos, por lo menos de lo que sale en los medios de comunicación, es que tanto el Congreso como el propio presidente de la República y su gabinete se han desgastado demasiado rápido. Incluso están perdiendo ambos credibilidad. Están perdiendo ambos la confianza que el pueblo peruano, a través del voto popular, les ha dado. Y eso es muy lamentable. Muy lamentable porque tanto el Congreso y el Ejecutivo están obligados a consensuar y a conversar Se vienen muchas reformas que el Perú necesita, pero sin embargo eso no se está dando. El Congreso tiene que sentarse con el presidente y el Ejecutivo a través de la PCM a conversar y a dialogar, pero eso no está ocurriendo. Y por otro lado, también el propio presidente de la República, en honor a la verdad, tiene que cambiar su estilo presidencial, cómo está gestionando, tiene que tener mayor transparencia, tiene que tener mayor comunicación, tiene que tener mayor contacto con ustedes, la prensa, y por supuesto, dialogar con respeto es algo importante. Y por otro lado, también la orientación y la consolidación de las políticas públicas que lamentablemente no se ven. Y para consolidar las políticas públicas se necesita muchas veces del marco legal, y ahí tiene la obligación de coordinar con el Congreso, y eso lamentablemente no se está dando. Por eso reitero, ambos están de espaldas a lo que ocurre a nivel nacional.
Claro, y eso es peligrosísimo para la democracia, porque la ciudadanía desconfía de la democracia y de los dos poderes del Estado, nada menos. Ahora bien, yendo al tema concreto, puntual de la moción de la vacancia, ¿cuál es su percepción respecto a las expectativas que tenía un sector de la política nacional con lo que supuestamente se iba a revelar ayer, ¿no? ¿Y cómo afecta eso los planes de vacancia, pongámonos en ese esquema, los planes de vacancia que circulaban en el Parlamento, cómo son afectados con esta decepción a ellos mismos el día de ayer?
Yo lo que veo, René, es que ese sector que aludes, ellos tienen un plan de trabajo desde la segunda vuelta. Por lo tanto, lo que ha ocurrido anoche, si bien es cierto, podría calificarse como una decepción al no escucharse y no verse videos bomba y escucharse audios bomba, seguramente puede prolongar la estadía del señor presidente de la República en Palacio de Gobierno. Pero eso no quiere decir que ellos hayan abortado su deseo de implementar esta vacancia. Por lo tanto, aún más creo yo que el presidente de la República tiene que cambiar su estilo de presidir y dirigir los destinos del Perú, si realmente él quiere permanecer en Palacio de Gobierno, porque él mismo, con sus acciones hasta hoy, le está dando insumos para que alimenten ese proceso de vacancia. Por lo tanto, yo no creo que este sector de la política nacional haya abortado su deseo de vacar al presidente de la República. Podría verse simplemente una postergación, pero no un aborto de lo que significa ya este proceso de vacancia. Para mí el proceso de vacancia está cronometrada, está dada, está corriendo. Ellos están esperando seguramente el momento oportuno para dar ya el zarpazo final.
Claro, esto es como un respiro, es como la última advertencia tal vez al presidente Pedro Castillo. ¿Señor Guevara?
Yo pienso que es una prolongación a ese proceso. Y en ese proceso,
o sea, lo van a vacar de todas maneras, ¿cree usted?
Yo pienso que la vacancia está en curso. Y ahora eso, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a que un sector de la población ya no aguante más y diga, ¿sabes qué? Que se vayan todos. Ahora lo que necesitamos es elecciones generales, tanto para el Congreso y tanto para la presidencia de la República. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que la crisis se acreciente en nuestro país. Por eso es muy importante la ponderación y la prudencia que debe dar y existir en estos momentos en la clase política, de manera muy particular en el Congreso y en el Ejecutivo Nacional.
Claro, y que se piense en el bien común de una buena vez, aunque sea por esta vez. Por favor, es lo que le exigimos a la clase política, que todo el tiempo está pensando en cálculo y en el beneficio partidario y personal. Ahora bien, usted entonces es de la postura de que si eventualmente hay vacancia, las elecciones que, o sea, imaginemos que también vacan a Dina Boluarte, imaginemos, pongámonos en ese esquema, en el peor escenario, digamos, para el Ejecutivo, las elecciones tendrían que ser generales, no solamente presidenciales.
Bueno, mira, yo eso es lo que yo no quiero, ¿no? Eso es lo que yo no deseo. Ocurrir como una posibilidad. Y esa posibilidad hay que cortarlo de manera democrática. No tenemos que llegar a ese nivel. Incluso espero que tampoco haya otras personas o hayan otras personas de que estén tocando las puertas de los cuarteles para un golpe de Estado. Es decir, espero que no haya otro escenario que estén invocando la participación de las Fuerzas Armadas. Es muy difícil, es complejo el escenario que nos toca vivir, y como yo siempre digo, hay algunos que están moviendo demasiado el panal, el avispero. Van a salir avispas por todo lado y vamos a generar un conflicto generalizado. Hay que evitarlo, por eso es importante invocar a las fuerzas políticas y sobre todo a aquellos que están en el Congreso, de que tengan mucha ponderación, mucho cuidado, porque están moviendo el panal, están moviendo el avispero, y cuando salen las abejas, muchas veces son irracionales.
Por supuesto, por supuesto. La última pregunta, gobernador. Mucha gente piensa que mañana va el presidente Castillo, iría, si se aprueba la vacancia, iría en los próximos días a una especie de interpelación, pero en realidad él tiene una exposición de 60 minutos, él o su abogado, y no es que hay un ping-pong con los congresistas, tampoco, ¿no?
No, eso es algo que tiene que aclararse. La Constitución no contempla la interpelación por parte del Congreso al presidente de la República. La interpelación no existe. De aprobarse la admisión de la vacancia, simplemente el presidente no está obligado, mandará a su abogado de darse el caso, pero él no está obligado a ser interpelado. Eso es bueno que recordarle a la población peruana de manera muy particular.
De acuerdo. Doctor Guevara, un colega nuestro ha puesto el vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, ha sido invitado a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo para hoy a las 5 de la tarde. Ahí está el tuit de Martín Hidalgo. ¿Qué sabe usted de esto?
Bueno, me parece correcto que hayan invitado a los señores voceros, a los señores congresistas, porque acá hay dos cuerdas separadas en el buen sentido de la palabra. Por un lado estamos los dirigentes y por otro lado están los congresistas. Con los dirigentes se puede hablar de la coyuntura política, se puede hablar de lo que el acontecer nacional, pero sin embargo con los señores congresistas ahí ya debe conversarse de manera con detalle qué es lo que esperan, porque hay que entender que los congresistas, según la Constitución, no están sujetos a mandato imperativo. Por lo tanto, me parece muy bien que inviten a los congresistas.
¿Van a acudir entonces?
Bueno, yo creo que sí van a ir. Yo estoy de acuerdo que vayan y me parece muy bien que hayan extendido la invitación a los señores congresistas, porque al final ellos son los que van a estar mañana tomando la decisión en el Congreso de la República.
De acuerdo, señor Guevara. Me quedo con la frase de que no hay que agitar el avispero porque pueden salir avispas irracionales. Eso es una verdad indiscutible y es peligrosísimo este juego que no tiene fin de momento. Así es. Muchísimas gracias al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad, don Mesías. Gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Gracias. Y a ustedes también les agradecemos su sintonía, amigos y amigas epicéntricos, por estar en Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.